Muy bien, he escuchado los alegatos, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales a resolver en derecho la controversia acá planteada. Luego de agotada cada una de las etapas a que hace alusión el artículo 372 del Código General del Proceso. Reunido los presupuestos procesales para proferir fallo en ejercicio de la acción de protección al consumidor que da cuenta el artículo 24 del Código General del Proceso, así como el artículo 57 de la Ley 1480 del año 2011, mediante la cual Inversiones Sursas pretende que se obligue a Banco Udá entregar en su totalidad el capital y los rendimientos que se encuentran en el certificado de depósito a término CDT número 444-9275, así como a reconocer y pagar intereses de mora sobre las sumas adeudadas desde que se debieron reintegrar los recursos del certificado a término hasta que se satisfaga el pago, entre otras sanciones. Súplicas a las cuales, si bien se opuso la entidad demandada con la presentación de las excepciones allí indicadas, las mismas fueron presentadas de manera extemporánea, en virtud de lo cual se tuvo por no contestada tal y como se indicara en el auto que fijara fecha de audiencia inicial. En el caso en particular es de señalar que el certificado a término fijo se encuentra regulado en los artículos 1393 a 1395 del Código de Comercio, como aquellos depósitos en que se haya estipulado a favor del banco un preaviso o término para extinguir su restitución. La entidad bancaria debe expedir a favor del constituyente un certificado de depósito a término, documento que es plena prueba del mismo, el cual será negociable por endoso, entrega y registro del tenedor en el libro del creador. Y solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure simultáneamente en el texto del documento y en el registro del mismo, tal y como se prevé en el artículo 648 del Código de Comercio. Asimismo, el artículo 1394 del Estatuto Comercial establece que los bancos expedirán, a solicitud del interesado, certificados de depósito a término, los que, salvo estipulación en contrato, serán negociables como se prevé en el título tercero del libro tercero de ese Código de Comercio, remitiéndose entonces al libro que regula los bienes mercantiles conocidos como títulos valores. Es por ello, y respecto al marco jurídico del CDT, como lo sostuviera la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil en sentencia del 7 de junio de 2002, reiterada en sentencia del 3 de febrero de 2009, que antes que nada, señala la Corte, cabe precisar que en torno a la calificación que de títulos valores puede darse a los certificados de depósito a término, la Corte tuvo la oportunidad de manifestarse afirmativamente cuando en sentencia 027 del 7 de marzo del año 94 expresó que la recepción de dineros a plazo por parte de establecimientos de crédito, con la obligación de restituirlos, tiene como efecto directo el de que el banco depositario pueda extender un recibo que la ley toma por plena prueba del depósito realizado. Artículo 1394, inciso segundo del Código de Comercio. O si a ello hubiere lugar, emitir un certificado de depósito a término, el cual, salvo que los intereses dispongan otra cosa, ha de recibir el tratamiento de un verdadero título de crédito, negociable en los términos y del modo previsto en el título tercero, libro tercero del Código de Comercio, artículo 1394, inciso primero del Código de Comercio, señala la Corte, lo que trae consigo la necesidad de distinguir con absoluta claridad entre el contrato mismo de depósito por un lado y de otro la necesidad de documentación adecuada, posibles que, como acaba de apuntarse, van desde un recibo nominativo intransferible, semejante si se quiere a una libreta de ahorros, hasta un título o valor de contenido crediticio, el certificado de depósito a término CDT, señala la Corte. En ese orden de ideas, es el CDT un título o valor que representa el derecho crediticio derivado de un depósito irregular de dinero, en el que se ha estipulado un plazo a favor de la entidad crediticia, para que el depositante pueda exigir su restitución, la cual opera bajo unas condiciones estipuladas por las partes, de conformidad con los parámetros establecidos por la ley. Ahora, los CDTs deben reunir además las condiciones y requisitos fijados por el artículo primero de la resolución 10 del año 80, expedida por la extinta Junta Monetaria, encontrándose las siguientes características principales, a saber, nominativos, libre negociación, plazo mínimo de un mes, irredimibles antes de su vencimiento, entenderse prorrogados por un término igual al inicial pactado, si no son redimidos a su vencimiento, a su turno el artículo 1394 del Código de Comercio, al referirse a la forma de negociación de esta clase de certificados, preceptúa En ese orden, que el artículo 1394, los bancos expedirán a solicitud del interesado certificados de depósito a término, los que, salvo estipulación en contrario, serán negociables como se prevé en el Código de Comercio, que cuando hay lugar a la expedición será plena prueba del depósito el recibo correspondiente expedido por el banco. Bajo el contexto expuesto, resulta claro que los CDT, al regirse por las normas señaladas en el capítulo 2, título 3 del libro 3 del Código de Comercio, en concordancia con lo señalado en la resolución 10, circulan de manera nominativa, esto es, mediante endoso más inscripción en el libro de registro que para ello tenga el emisor. En tal sentido, es de recordar que la definición misma de los títulos nominativos prevé la exigencia para el emisor del título de mantener un registro, el cual resulta determinante respecto de la ley de circulación de estos. En efecto, el artículo 648 del Código de Comercio señala: el título de valor será nominativo cuando en él o en la norma que rige su creación te exija la inscripción del tenedor en el registro que llevará el creador del título. Solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure a la vez en el texto del documento y en el registro de éste. La transferencia de un título nominativo por endoso dará derecho al adquirente para obtener la inscripción de que trata este artículo. En punto a esta característica en la forma de circulación, los certificados de depósito a término, la doctrina concluye lo siguiente: son títulos nominativos, ya que son los que se expiden a favor de determinada persona, cuyo nombre se inscribe en el registro, que para tal fin ha de llevar el creador del título, cuya negociación solamente produce efecto mediante el endoso, la entrega y la inscripción del endosatario en el respectivo registro. Que como consecuencia de la forma del título es que solamente sea considerado tenedor legítimo quien figure a la vez en el texto del documento y en el registro de éste. Por ello, se obliga al creador a inscribir la transferencia en el registro, salvo justa causa, y se permite a quien ha recibido un título de esta clase ocurrir o concurrir al juez para solicitar su inscripción, en el caso de que sin justa causa el creador se niegue a efectuarla. León Posse Arboleda, Nota sobre Títulos, Valores en el Código de Comercio, tercera edición, editorial Temis, 1980. Así las cosas, conforme la normativa señalada, es claro que las entidades emisoras de los CDTs, como el banco acá demandado, están obligados por disposición legal a llevar un registro de los títulos que emitan, sin que allí se contemple exigencia especial alguna respecto a la forma de llevar el mencionado registro, sea en forma de libros físicos o de medios magnéticos o informáticos, y sin que tampoco allí se señale qué datos e información deben contener el mencionado registro, la cual entendemos debe ser aquella necesaria para identificar esta clase de depósito, tales como su titular o titulares del depósito, monto del mismo, tasa de interés pactada, término de duración del depósito, endosos realizados, prendas, embargos, fraccionamientos y demás situaciones que lo afecten, y en general todos aquellos datos que permitan establecer clara, completa y fidedignamente la información relativa a la existencia, contenido y características de dicho término. Depósito a término. Lo anterior, tal y como lo expusiera esta superintendencia en concepto 2008-06-1133 del 17 de octubre de 2008. Recapitulando, en los certificados de depósito a término se encuentra la condición de ser nominativos, esto es, de aquellos que se exigen la inscripción del tenedor en el registro que llevará el creador del título. Inscripción que, entre otras particulares, sirve para establecer la legitimación del poseedor, la cual solo se predica al sujeto que figura a la vez en el texto del documento y en el registro de éste. Regulación que deja al descubierto que para poder ejercer la acción que de él surge, es necesario que el tenedor acredite la posesión formal del título del CDT, así como la inscripción del tenedor en el registro que lleva el deudor creador del título, el banco emisor. Descendiendo al caso, tenemos que con la demanda no se allegó ni siquiera copia del mencionado CDT 449275, pues de ello da cuenta el derivado cero, pues si bien en el principio en el escrito se hace alusión al mismo, no solo no se relacionó en el acápite de pruebas ni en los anexos, sino que en los dos archivos adjunto a la misma y denominados anexos y poder, no obra el mismo. A ello ha de sumarse que en el desarrollo de la audiencia, en el interrogatorio de la representante legal de la demandante, al ser preguntada sobre el mismo, señaló tener en su poder el respectivo CDT 449275, efecto para el cual te solicitó por parte del despacho, dentro de sus facultades oficiosas, el hacer allegar el mencionado CDT, el cual fue allegado derivado 26 del radicado del asunto, Sin embargo, revisado el mismo, se tiene que este, si bien es por el mismo valor, corresponde a un CDT totalmente diferente sobre el acá reclamado en la demanda, el 9275. Al tal efecto, revisado el mismo, el allegado ante el requerimiento oficioso del despacho, se tiene CDT número 4449276, no el 9275. Sin que pueda ser de recibo el argumento del apoderado de la demandante en sus alegatos, el señalar que el error en el número del CDT obedece al banco, pues lo cierto es que le corresponde al tenedor de éste identificar el número correspondiente. ¿Quién más facultado para establecerlo, identificarlo, que el tenedor del título sobre el cual se pretende determinar la responsabilidad del banco, que al propio tenedor del título valor, quien no obstante no haberlo aportado en su demanda y luego del requerimiento oficioso, allega uno totalmente diferente sobre el cual realizó la defensa el banco y del que fuera definido como objeto de litigio en el presente asunto? Esto es el 449275 y no el 9276. Téngase de presente que las partes determinaron como hecho cierto no discutido que el título objeto de discusión es el 9275. Ahora, téngase de presente que con el fin de esclarecer los hechos y llevar a la verdad, toda vez que fueron tenidos como pruebas de oficio las allegadas por el banco, ha derivado 10 del radicado del asunto, obran los registros del sistema del banco en el que se indica sobre el CDT 9275 inicialmente las características del mismo, donde se pone de presente que fue constituido con cargo a una cuenta, la 3394, el mes de agosto de 2017, el día 9. Pero de igual forma, dichos registros de los sistemas del banco que hacen relación con el libro de registro a que se hiciera relación con antelación, los cuales pueden ser en libros físicos o en medios magnéticos o informáticos, como en este caso, y allegados al proceso, establecen que este CDT fue objeto de anulación el mismo día de constitución, a saber, el 9 de agosto de 2017, constituido a las 9:31:57, anulado a las 9:36:48. ¿Cuál CDT? El 9275, conforme da cuenta los archivos allegados. 4449275. Así las cosas, al ser un título nominativo, el cual requiere para ser efectivo su importe o legitimación para el cobro del capital y sus rendimientos, ser el poseedor del mismo, lo cual no se acreditó en forma alguna en el presente proceso, toda vez que se aportó uno totalmente diferente y que fuera requerido por el banco en respuesta del 2 de febrero de 2024, tal y como se observa en esa respuesta. Comparecencia a esta circular o sucursal que no obstante indicar en la demanda haber comparecido a ella, lo cierto es que no obra prueba de ello, como tampoco del mencionado CDT, ni siquiera en copia informal o simple, como tampoco en los registros del banco llevados para tal fin, cuando por el contrario, los mismos indican que el CDT 4449275 fue anulado el mismo día de su constitución. Así las cosas, no existe deber alguno por parte del banco, en tanto que el título o valor CDT que habría de incorporar el derecho no fue aportado, no obstante que el mismo fue extinguido o anulado el mismo día de su creación ante deuda. Póngase de presente que tampoco se allegó con la demanda copia de las supuestas cartas o comunicaciones de endoso o levantamiento del mismo, pero que no vienen al caso en el presente asunto, toda vez que, no obstante el requerimiento de aportar el CDT objeto de litigio, el 275, no fue allegado. En ese orden de ideas, se declarará la inexistencia de obligación del Banco BBVA de entregar capital y rendimientos del certificado de depósito a término, 444-9275, por las razones expuestas. No se impondrá condena en costas al no aparecer estas causadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la inexistencia de obligación del Banco BBVA de entregar capital y rendimientos del certificado de depósito a término CDT número 444-9275 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procederá al archivo del expediente. Doctor Wilson notificado, doctor Ronald notificado.